Persepolis se llama esta, por cierto, como un cómic y una película cojonudos, que os recomiendo que busquéis. Empezamos con ellos, el Noche de Rock. Ellos son Septic Flesh. Estuvieron hace poquito tocando en bueno, pues en diversos puntos del país. Aquí en concreto los vieron, porque yo no fui, en la Heaven junto a Vader, y la verdad es que la gente quedó bastante impactada con su directo. Por tanto, desde entonces pues se viene hablando del Communion para acá y Communion para allá, hasta que ya al final, pues bueno, ha crecido tanto la bola que la peña que escucha el programa ha decidido sacarles como disco de la semana.
Thank you.
Con el programa de hoy despedimos el mes de junio. Estará arriba entre el 23 y el 29 en la radio online de Noche de Rock, y también lo podréis escuchar a través de Radio Antorba y de Radio iPod Rock and Roll. Todavía se me cuela a veces lo de Radio Distorsión, perdón, Chua. Buscando una canción de despedida, en el Appetite for Destruction evidentemente teníamos que pinchar hoy Paradise City, que fue la canción que despidió sus conciertos durante muchísimo tiempo. A día de hoy, con este nuevo arrejuntamiento que se sigue haciendo llamar Guns N' Roses, aunque de Guns N' Roses solamente queda Axel, pues no sé si seguirán terminando con ella, pero desde luego fue un tema insigne para cualquier despedida que se preciase durante muchos años, y especialmente para los conciertos de los Guns. Hace unos días os decía que esto del especial coleccionable que estamos haciendo sobre la Heavy Rock para celebrar sus 25 años como revista desde 1982, pues en realidad nos está sirviendo también un poco como excusa para, pues para poner unos cuantos temas que hacía bastante que no pinchábamos y que, bueno, pues así vienen más metidos en contexto. Si recordáis, pues lo que estamos haciendo es básicamente leeros algunas de las cosas interesantes que aparecen en esta revista especial que va tratando año por año desde 1982 hasta la actualidad, pues lo que ha pasado en el panorama metálico, siempre desde el prisma y la visión particular de esta revista llamada Heavy Rock, que como vengo diciendo las últimas semanas, pues prácticamente creo que todo el mundo metido en este rollo ha tenido alguna vez en la mano y ha leído. Reseñan, bueno, ya sabes que dan un pequeño contexto histórico y bueno, pues un par de las cosillas que me parecen así interesantes para centrarnos en el año del que vamos a hablar, que es 1985, es, por ejemplo, pues que el día 12 de junio, pues fíjate, casi por estas fechas, España firmaba el Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea. Bueno, por ejemplo, pues por aquí también nos cuentan que el 20 de enero fue cuando aparecieron enterrados los cadáveres en Calviva de Lasa y Zabala, que nos identificarían hasta 10 años después. Comenta también que Nelson Mandela renunciaba a la libertad que le ofrecía el gobierno de la apartheid si abandonaban la lucha armada. Bueno, pues ya os digo que está bastante curioso esta parte de la revista en la cual pues nos sitúa un poquito en el tiempo y después pues siempre viene un artículo así bastante extenso ya que entra un poco a comentar pues las cosas musicales. 1985, lo que más reseña por aquí pues es la formación de lo que luego serían las etiquetas del Parental Advisory. Bueno, pues aquí se empezaba a gestar todo. Ya el año antes había habido algunos escarceos, pero realmente aquí es cuando Tipper Gore, que era la mujer de un senador de Tennessee, dice aquí, de Al Gore en realidad, que luego, pues fíjate hasta dónde ha llegado. Pues Tipper Gore empezaba a juntar a la gente para protestar contra los mensajes que estaba vertiendo el rock a la juventud, ¿no? Esto era muy curioso porque ellos lo que decían era que siempre se tenía mucho cuidado con las películas y se las clasificaba por edades, y sin embargo a la música pues nadie se había parado a pensar si los mensajes que vertían eran para todos los públicos o no lo eran. Y de ahí pues bueno, luego surgió el tema este de la etiquetita, que no tendría más trascendencia, o por lo menos no la tiene aquí en España, si los libros y los discos circulan con total libertad, pero que ya os comentaba que la semana pasada que realmente en Estados Unidos es algo bastante más trascendente, porque luego depende de qué cadenas de discos más o menos conservadoras o más o menos mojigatas, pues sí que se niegan a distribuir determinado material si bien etiquetado con la etiqueta de música para adultos, y eso en realidad luego acaba forzando a las compañías a que presionen a sus artistas a modificar su música o incluso que hagan otras versiones de los discos, que alguna vez, si tiráis de internet, pues alguna vez os habrá pasado que os bajan discos en los cuales hay pitidos encima de determinadas palabras, o aparecen cortes en los cuales no se escuchan todas las letras de la canción. Bueno, pues todo esto es a día de hoy todavía y se empezaba a gestar en 1985. Dedica, la verdad, que la primera parte a comentar todo esto y bueno, pues también algunas de las impresiones de la gente que más estaba en el candelero en aquella época, ¿no? De Wasp, de Kiss, de Ozzy Osbourne, de Twisted Sister, que comenta que incluso pues tuvo que testificar ante un juicio junto a Frank Zappa y John Denver. Bueno, pues más cositas. La verdad es que, bueno, pues comentaban por aquí, por ejemplo, interesante, que se empezaba a hablar del final de Van Halen, aunque en realidad luego simplemente se convirtió en un cambio de vocalista. Abandonaba la banda Dave Lee Roth y bueno, pues luego continuarían durante bastante tiempo con Sammy Hagar. grupos que empezaban más o menos por aquella época, aunque tardaron todavía algunos años en explotar, pues fíjate, Guns N' Roses, que les tenemos en el clásico del mes, pero también Blind Guardian, Candlemass, Carcass, Dream Theater, todavía se llamaba Majesty, y King Diamond o Therion, fíjate desde qué años, ¿eh? También comenta que se empezaba a escuchar hablar ya con bastante fuerza de Barricada, y los nombraban o decían aquí en un artículo de la Heavy Rock de la época que parecía que podrían llegar a ser los sucesores de Leño. Está curioso ver las cosas con perspectiva, ¿no? Comenta también pues la figura de Tierno Galván, el que por aquel entonces era alcalde de Madrid, y bueno, pues cita textualmente algunas de las palabras que decía él en un concierto de Bella Bestia, que se subía pues a veces a saludar, y decía: bailad hasta que no pueda más el esqueleto, exprimiendo a tope el limón de vuestra juventud. Pues imaginaros estas palabras en boca de actuales alcaldes de Madrid. En fin, Barón Rojo, Ángeles del Infierno, Los Tigres, un montón de bandas. Y mira, otra declaración de la época que tiene gracia con el contexto actual, la leo primero y luego os digo de quién es. Creo que nunca lograré una cota absoluta de popularidad, porque en el fondo soy un contestatario y revolucionario. Hago unas mínimas concesiones al negocio y así es muy difícil que le guste a todo el mundo. Bueno, pues esto decía en el año 1985 el señor Ramoncín. Bueno, pues discos que se publicaban en este año, 1985, por ejemplo el Fly on the Wall de AC/DC, Down with Mirrors de Aerosmith, Armed and Dangerous, Spring the Disease de Anthrax, En un lugar de la marcha de Barón Rojo, Barrio Conflictivo de Barricada. Bon Jovi publicaban el que seguramente es el disco menos conocido de toda su discografía, 7800 grados Fahrenheit. Que luego pues simplemente yo creo que por esta época ya se empezaban a fabricar los primeros CDs, aunque aquí a España no llegarían hasta bastante después, y es un disco que luego estuvo descatalogado muy rápido en cinta, entonces también pues la gente parece que mucha gente no lo tenía, no lo conocía, por lo menos a posteriori, y en la época parece que tampoco causó pues demasiado furor, más el primero. Sacred Heart, Dio, el Walls of Jericho de Halloween, Killing is My Business and My Business is Good de Megadeth, Ride the Lightning de Metallica, Theater of Pain de Motley Crue, Feel the Fire de Overkill, Pantera seguían por ahí, I Am the Night pone aquí que publicaban, aunque en realidad ya sabes que hasta que no entró Phil Anselmo en la banda y luego algunos años después pues no se supo mucho de ellos en realidad. Rosendo publicaba El Loco por Incordiar, Scorpions, World Wide Life, Hell Awaits por parte de Slayer, Soldiers Under Command de Striper, que andaban pues montando conciertos muy curiosos regalando biblias a la peña, The Last Command que hemos escuchado antes de Wasp, el Hellbound de Warlock, White Lion con Fight to Survive, y bueno, pues mogollón de discos más. Uno que me apetece rescatar porque es un disco que a mí me parece buenísimo, pues es este que vamos a escuchar a continuación. Bueno, no esperéis hoy un programa muy largo porque lo estamos grabando el día 19, que es jueves, para la semana entre el 23 y el 29. Y precisamente mañana pues salimos para estar todo el fin de semana en el festival Cobetasonic, donde vamos a estar viendo pues a mogollón de bandas: Apocalíptica, Blind Guardian. A ver, bueno, Kiss y Judas Priest, por supuesto, Europe, y Tesla y unas cuantas más, que es que realmente no tengo el cartel delante. Casi que yo creo que vamos a estar por allí. Arch Enemy, no sé si lo ha dicho, creo que vamos a estar por allí. De repente nos vamos a sorprender con quién salga en el escenario, porque ha ido todo tan rápido y estamos tan hasta arriba este año que realmente nos vamos con la entrada comprada y casi pues no tengo muy claro quiénes son los que van a tocar. Bueno, la cosa es que como vamos a andar todo el fin de semana fuera, estamos grabando justo para que el programa pueda entrar el lunes sin problemas. Y bueno, pues ya va siendo tarde por aquí, así que vamos a intentar hacerlo un poquito más breve que de costumbre. Para ir preparando todo esto, que cuando tú escuches el programa seguramente ya te habremos contado en profundidad en el Daily Bugle de la página, pues vamos a escuchar otro poquito del nuevo disco de Judas, que me da a mí la impresión de que van a tocar unas cuantas y a más de uno le va a coger de sorpresa porque no le va a dar tiempo a haberse estudiado la letra.
¿Cansado de escuchar la misma mierda de siempre? Sintoniza Hay Poco Rock and Roll Radio.
Ahí tienes nuestro disco de la semana, Septic Flesh, un disco que a los que os guste pues la música así más extrema, seguro que os va a entrar por la oreja, porque la verdad es que está todo absolutamente matizado. Gran banda y gran disco. Vamos a quedarnos ahora un poquito más cerca con Tinitia, que son una banda pues formada por por gente de otros varios grupos, pues por ejemplo de Another Kind of Death o de Psicotropia. Yo creo que ya, bueno, creo, no estoy seguro, que ya hemos puesto en alguna ocasión el tema que vamos a escuchar ahora, que se llama Penitenciachite, y que es el tercero de su EP de 4 canciones. Tras escucharlo, vamos a estar charlando con Pablo Tato sobre los entresijos de este primer EP de Tinitia.
Penitenciachite. Watch out for the draco who cometh in futurum to know your anima.
La morte è suprenos.
You contemplate the apocalypse, hein? Là-bas, nous avons il diavolo, hein? Ugly come Salvatore, hein? My little brother, penitenziate!
Go.
tal y como os decía, vamos a charlar un poquito con Pablo Tato, de Tinitia, aunque muchos le conoceréis también por Psicotropía, a los cuales hemos pinchado en varias ocasiones por aquí por el programa. Y bueno, Pablo, ante todo, buenas noches. Ahora nos explicarás lo del nombre. ¿Qué pasa? ¿Que ensayáis muy alto o qué?
Venía un poco de ahí. Buenas noches a todos. Venía un poco de ahí. Nosotros en principio nos llamamos... El nombre del grupo originariamente fue Tinnitus, que es la enfermedad esta del famoso pitido en el oído que se te queda después de los conciertos muy altos. Pues eso puede generar una enfermedad que se te queda para siempre. Entonces era la idea de jugar con eso. Efectivamente ensayamos muy alto a toda hostia, pero nos dimos cuenta que había ya un par de grupos que se llamaban Tinnitus. Y de hecho uno en Inglaterra que creo que ya tenía un par de discos y todo, y dijimos, venga, pues vamos a marear un poco el nombre partiendo de esa base y hacer algo así en plan sustantivo a partir de ello y tal, y pues quedamos con Tinitia.
Oye, si la gente se revisase los oídos, estoy seguro que un 45-50% de los músicos habría perdido ya...
Hostia, ya ves. Sí, sí. Y nosotros, de hecho, llevamos tiempo aplicándonos el cuento y tirando de tapones, ¿eh? Porque
tapones.
empieza uno a parecer un abuelo ya, a edades no tan propensas a la sordera.
Oye, comentaba antes lo tuyo con Psicotropía, que creo que es así lo que la gente puede saber más del resto de los miembros, ¿no? Pero lo cierto es que prácticamente creo que todos pues también están implicados también en otras cosas, ¿no?
Sí, la verdad es que cada uno de nosotros somos muy muy culos inquietos y todos estamos tocando siempre con diversa gente, y hemos cambiado de grupos muchas veces. Yo principalmente siempre he estado con Psicotropia desde hace un montón de años y tal, y los otros miembros de Tinitia también. Jaime, el bajista, me imagino que los progresivos le conocerán porque toca el bajo en el grupo Cotebel, que es también de rock sinfónico y que es uno de los más potentes que hay en España. El batería ha tocado en varios grupos de metal bastante potentes también, como Sway, que sacaron un disco con Zero Records hace unos años, y ha tocado una etapa con Another Kind of Death también, que es un grupo así de hardcore de Madrid. Vamos, que todos estamos ahí siempre moviéndonos en diferentes proyectos y colaboraciones y cosas así.
Uh-huh. Oye, ¿y esto en qué lugar deja a Tinitia? ¿Va a ser un proyecto de principal como grupo o proyecto para grabar? ¿Va a haber directos? ¿Cómo lo afrontáis?
Sí, desde luego que, o sea, Tinitia, por mucho que todos tengamos, que le pongamos los cuernos al grupo con otros proyectos y cosas así, Tinitia es un grupo como la copa de un vino, vamos, eso está clarísimo, porque si no, o sea, todo el trabajo que nos cuesta componer el estilo de música que hacemos, y es un rollo muy complejo y muy cerebral y tal, entonces esto implica que una serie de ensayos de compromiso con el grupo y de también mantenerlo vivo de cara a grabaciones y conciertos. Ya llevamos, como grupo, llevamos más o menos 3-4 años funcionando, sí, aproximadamente. Y de conciertos, pues a lo mejor llevamos 2 años ya, un poco potentes, de tocar sobre todo por Madrid de momento, haciendo nombre y tal. Y ahora se supone que vamos a incrementar más todo eso, desde que ha salido el EP que acabamos de publicar.
Uh-huh. Y vais a girar, ya sé yo que como gira como tal está bastante complicado para todo el mundo, pero por lo menos si salir a hacer intercambios, tenéis ganas de...
Claro,
supongo que por aquí, desde donde grabamos, lo tenéis bastante ya a un paso, ¿no? Que ya habéis venido con otros proyectos alguna
vez.
Claro,
sí, sobre todo por el contacto con la gente de Psicofonía y todo esto, tenemos ahí el contacto con los Imperfectus y esto. Entonces, claro, nuestra idea es a partir de después del verano, como es una etapa mala, sin los festivales, pues después, de cara al invierno, estamos intentando montar bastantes bolos por ahí, pues eso, como dices hoy, como no, siempre se lo tiene que buscar un poco el grupo, ¿no? A base de intercambios con otros, con bandas de otras ciudades, y estamos intentando, pues eso, en Santander ya tenemos cerrada la fecha, que en principio va a ser 11 de septiembre, de octubre, perdón, el 11 de octubre, y luego tenemos también, estamos buscando Salamanca, estamos buscando Valladolid, Gijón, Bilbao, Valencia, estamos ahí tocando muchos sitios, que luego también es lo de siempre, ¿no? Hasta que consigues un grupo que se anima a apoyarte, consigues cerrar una fecha, consigues que haya un mínimo para que sea rentable el asunto y no pierdas la fecha, es muy complicado. Uh-huh. El intentar salir de tu ciudad, te expones a palmar bastante en un momento dado.
Oye, comentabas antes sobre la música que hacéis, que ya ha escuchado la gente algunos temas, es bastante raruna o al menos no convencional, ¿no? Y bueno, lo que sí que os veo es un poco patonianos, no sé si estás de acuerdo conmigo.
Sí, sí, hombre, claro, eso se ve, yo creo que a nada que te hayas mamado un poquito de... iba a decir Mr. Bangle, pero vamos, está solo Faith No More o así, el sobre todo por el rollo de la voz, ¿no? Que cantando en inglés y quizá Mateo, que es el cantante, tiene un timbre que es muy patoniano y además un deje a la, ya no solo el timbre, sino también es el estilo, ¿no? Porque todos nosotros lo hemos mamado a saco, todo lo que ha hecho Patton, y no solo Patton, sino también el rollo este, pues, de John Thorne y Sleepy Hollow Museum y todos estos grupos así norteamericanos desde los 90 que han creado el rollo bizarro, ¿no? Que nos mola tanto, que nos pone tanto.
Oye, pues fíjate que estaba escuchando antes el EP, antes de hacer la entrevista otra vez,
sí.
y había anotado por aquí Mr. Bangle, y luego lo estaba tachando, poniendo Faith No More, porque precisamente me parecía como que estáis ahí un poco en medio de esos dos conceptos, ¿no? Ya no el rollo raro de Mr. Bangle, y tampoco el rollo que era un poco más convencional de Faith No More, una cosa un poco intermedia de esos dos conceptos, ¿no? No quiero decir que estéis...
Sí, tienes toda la razón, porque también, o sea, el rollo también es mental, o sea, nosotros de momento nunca hemos llegado al ruidismo que muchas veces llega a Mr. Bangle en un momento dado, de hacer partes de 4 minutos de ruidos y cosas así, para nada, pero es lo que dices, que tampoco hacemos un rollo Faith No More comercial o ni nada, a lo mejor ya puestos a comparar con cosas de Patton, nos podemos acercar a un rollo más Fantomas, quizá. Yo creo, ¿sabes? Que sigue teniendo un sonido muy rockero y muy metalero y no llega a ser ruidista, pero sí que es muy bizarro, ¿no? Y es difícil de escuchar y es difícil de digerir porque buscamos algo que vaya más allá de tocar estribillos y tal, sino que rebuscamos siempre más en las canciones.
Oye, lo que habéis editado es un EP, y venía comentando en las semanas anteriores con varios grupos que parece como que es un formato que está volviendo a ponerse de moda, y yo le echo la culpa bastante al MySpace, ¿no? Que parece que la gente está contenta con la colección de 4 canciones para mostrar allí, ¿no? Como son las que caben.
Claro, sí, pues puede ser también. Lo que yo me había fijado últimamente con algunos grupos era el rollo de los splits del formato de disco compartido, que hay algunas discográficas que han sacado varios discos así de 3 grupos en un mismo disco, y que es una especie de mini EPs de 3 grupos que se juntan y salen. Y sí que es verdad que a lo mejor lo del EP también está funcionando. Lo nuestro no fue premeditado tampoco, o sea, fue que simplemente teníamos ese material compuesto, lo teníamos muy cerrado y teníamos muchas ganas ya de tener una tarjeta de presentación discográfica, porque también, aunque fuera autoproducida, ¿no? Porque muchas veces si no tienes nada grabado potente, como que parece que te cuesta el triple todavía, ¿no? El conseguir conciertos, el que te llamen, el que te salgan más oportunidades de festivales o de cosas así. Entonces fue un poco medida urgente, le tenemos que poner estos temas ya bien grabados y tal. Y de ahí salió el EP, vamos.
Y la decisión de coger así poco material, igual por centrar, sí que quedase mejor poco y bien hecho que tirarse a un EP, a algo largo que iba a ocupar mucho tiempo. ¿Cómo ha sido un poco?
Claro, sí, yo creo que era un poco eso también, es que lo que estábamos hablando antes también de la música que hacemos siendo tan tan compleja y tan complicada requiere un tiempo que a veces es un poco, bueno, enfermizamente hastiante, ¿no? Lo de tirarte meses y meses con una canción, porque nos hemos llegado a tirar a lo mejor medio año terminando de cerrar un tema. Y entonces, claro, cuando necesitas algo, estás buscando conciertos, estás buscando festivales y contactos y tal, y necesitas una tarjeta de presentación ya, tienes que grabar lo que tienes. No te puedes esperar otro año a tener 7 temas cerrados. Y es lo que dices tú, que más vale hacer algo corto y muy bien hecho a no decir, venga, va, componemos 3 temas rápido y fuera, porque no, además tampoco va con nosotros, o sea, no, lo bueno es que tampoco tenemos prisa para hacerlo, ¿sabes? No teníamos ninguna presión de hay que terminar un disco o algo así, porque lo hemos sacado nosotros, autoproducido, porque teníamos ganas nosotros de tenerlo ya. Entonces, no sé, estamos muy contentos, la verdad, con es como más pequeñito, ¿no? Es un disco pequeñito de media hora y mola.
Además, la gente ahora no tiene mucho tiempo para escucharse un disco largo entero.
Claro, también, sí. Y por otra parte es eso, que como la música es densita, pues como que está bien, ¿no? Que sea solo media hora, tampoco te termina de cansar.
Uh-huh. Oye, estaba también observando la presentación, sobre todo la interna, ¿no? Que habéis metido ahí como papeles de este, como de cebolla, no sé cómo se llama este.
Sí, sí, sí.
¿Quién ha sido el responsable de todo esto? Y...
El motor un poco de la idea de todo esto de meter papeles y la pegatina y el papel cebolla y el desplegable con las letras y no sé qué es Alex, que es nuestro manager, que es el chico de Noirax Producciones, no sé si os suena, uh-huh. que está ahora montando, era el uno de los antiguos responsables de Liar Festival, uh-huh. Que estuvieron muy potentes los últimos años en Madrid, y ahora ha montado una promotora él que se llama Noirax Producciones, que es el que nos ha sacado el disco a nosotros y tal. Entonces todas estas ideas fueron suyas, de oye chavales, si sacamos un EP hay que hacerlo de puta madre y hay que meter ahí un papel cebolla y hay que meter tal, todo también basado en la idea de que teníamos del como lo de la portada, ¿no? De que fuera un rollo muy muy antiguo, muy como basado en una máquina antigua y tal. Entonces lo que vaya dentro tenía que ser también bastante vintage, ¿no? Como si dijéramos, el papel color sepia con las letras como hechas a mano, el papel cebolla con un diseño de una máquina antigua de vapor, o sea, todo es muy decimonónico, pero muy industrial a la vez, el rollo primera revolución industrial, ahí una mezcla extraña.
¿Qué queréis representar con eso? ¿Por qué os habéis basado en esas imágenes? Porque a la música no he llegado a sacarle la relación.
Claro, pues era un poco la idea de como mostrar una especie de, o sea, la idea de la máquina, que es la portada, es una manera de mostrar como si fuera esa máquina la que produce nuestra música. O sea, como si nuestra música fuera algo que viene de una máquina que está completamente muerta, que es algo absolutamente inorgánico y tal, pero por otra parte también una especie de juego entre una máquina que no llega a ser una máquina moderna, sino que es una máquina que está completamente destrozada y oxidada, es una máquina antigua también que tiene su historia, ¿no? Pero por otra parte, si te fijas en la máquina que está en la portada, que la diseñó Nacho Hernández, que es un diseñador de Madrid, la máquina no tiene ningún sentido. O sea, no tiene, tiene una rueda de teléfono por ahí, luego tiene una especie de chimenea por arriba y unas cajas, como una especie de mezcla bizarra de millones de cosas que también por eso representa nuestra música, de un montón de detalles, de diferentes cosas, pero que al final la máquina que da en sí es una cosa muy gorda y muy impresionante, pero que no parece que tenga ningún uso. No se le ve cuál es la función definida. Esa era la paja mental que hicimos con la portada.
No se sabe para qué vale. Bueno, pues entonces, si te parece, lo que vamos a hacer es escuchar otro de los temas del disco. Y bueno, pues si quieres me lo presentas tú y,
claro.
Y así pues ya te despides de la gente con un hasta pronto, porque bueno, nos estén escuchando desde donde nos estén escuchando, parece que de pronto vais a estar ahí, ¿no?
Exactamente, sí, para todos los que quieran por aquella zona del norte, de momento, de fechas confirmadas, ya tenemos esa que dije antes, que era el 11 de octubre, y a ver si nos vemos pronto. ¿Tú habías pensado ya alguno de los temas para pinchar?
Pues hombre, yo había puesto ya el penitenciario en este. ¿Me escuchas?
¿Oscar?
¿Pablo?
Hola, me perdí.
Vale, vale. No, que el penitenciatite en este, o como se diga, que nunca lo sé pronunciar.
No te oigo bien ahora, tío.
Te decía que yo había escuchado, había puesto antes penitenciachite.
Ah, sí.
Eso
sí,
es, sí. Pero esa ya la hemos puesto al principio, que además me recordaba ahí un poco tu etapa como guitarrista de Mamaladilla, como que también tenía una canción que empezaba así, ¿no? Pero
madre
bueno.
Mía, sí, algo puede haber por ahí.
Bueno, pues esa ya está pinchada, así que cualquiera de las otras tres, la que quieras.
Vale, pues igual un buen tema puede ser Break, que es el primer tema, y además es un tema que a mí personalmente, como estoy hablando yo, pues yo decido que sea ese, que es un tema que personalmente a mí me mola mucho cómo ha quedado en el EP. Es un tema que funciona además muy bien en directo y es uno de los más, no voy a decir comerciales porque sería un poco, no tendría sentido en nuestra música, pero sí que igual es un tema de los que más llegan a directo al público, ¿no? Es así muy... con sus partes heavy de ir en moto ahí, en plan trasera y tal.
Star is the memory of what became reality. Star
Sintonizas Radio Andorra Televisión. Cantabria. Donde existe una conexión a internet o móvil de alta velocidad, allí nos puedes ver y escuchar.
Ver y escuchar.
Radio Andorra Televisión. Una radio y una televisión diferente para gente diferente. Radio Andorra Televisión. Cantabria. Bienvenidos al futuro.
Tiene que bajar, pero hoy estoy aquí por ti. Todo lo que fuimos se quedó detrás, todo lo que andamos tuvo su final, pero hoy estoy aquí por ti.
Esos son Ushuaia con su último disco y el tema en concreto que se llama Blanco y Negro, como la canción que hicieron en su día Barricada. Y que bueno, pues así aprovechando la transición, voy a contaros que hoy 19 de junio, que por cierto es mi cumple y he hecho 31 años, que pues ya pesan, no se sabe, son los años, los kilos. Pero bueno, la cosa es que en los últimos cumpleaños, no sé por qué, pero la gente cada vez me regala menos discos. Y es algo que, jolín, pues siempre mola, ¿no? Y bueno, pues en este me han regalado ahí una cajilla con dos DVDs y dos CDs de Barricada, que me decía el que me lo regaló, y creo que tiene razón. Dices, igual, tú no te lo compras igual, pero seguro que te mola tenerlo. Pues sí, los DVDs están cargados de cosas pues interesantes, un ensayo de 1985, los videoclips, un documental y luego pues bueno, actuaciones de televisión, entrevistas, directos, viene con un libro también y dos CDs, que uno es un ensayo en su bajera, en su local de ensayo actual, pero con temas pues así también algunos más viejos. Y luego un CD de rarezas, entre las cuales pues me ha apetecido destacar este ensayo, esta pues premaquetación de la silla eléctrica cuando la estaban preparando para el concierto aquel en acústico que hicieron hace unos pocos añitos. 25 años de rock and roll, 25 años de Barricada, y fíjate pues que también nos coincide con el aniversario de la heavy rock, lo que te estaba comentando antes, pues historia del rock, historia de la música de este país.
Aplastarme ahora, ja, ja, ja.
Pues tal y como te decía, esto hoy no se va a extender más de lo justo y necesario, y en verdad es justo y necesario que acabemos con nuestro disco de la semana, que son Septic Flesh, un discazo que os volvemos a recomendar que escuchéis en profundidad porque lo merece, que además se llama Communion. Y bueno, pues yo creo que precisamente con ese tema, con el tema que le da nombre a todo el CD, podemos poner un buen broche al programa de hoy, más cortito que en otras ocasiones, pero bueno, tenemos ya el aniversario ahí a la vuelta de la esquina. Hasta la semana que viene.
Próxima parada, Viña 2008. Una nueva etapa acaba de iniciarse. El Viña se convierte en un festival itinerante. El viejo espíritu de los antiguos circos que recorrían los pueblos y ciudades llega hasta el Viña. Paiporta, 26, 27 y 28 de junio. Más información en www.vinarock.com.